Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y mientras este programa se desarrollaba, hemos tenido declaraciones del primer ministro del Perú, el señor Ernesto Álvarez. Esto es otra historia. El señor Ernesto Álvarez ha dicho lo siguiente: esto ha sido un castigo. Y Gerí, en medio de su error, en medio de su juventud, ha dicho no. Y lo quieren derribar porque no se ha sometido a un poder económico o comercial extraño o subalterno. Lo que dice Álvarez es que el empresario chino y su entorno han filtrado los videos, eso lo afirma, para castigarlo por algo que no ha hecho él. Yo lo puse anoche como hipótesis en mi cuenta de X y parece que es verdad. Parece, según el primer ministro del Perú, este no es cualquier fulano, yo soy cualquiera, no, este es el primer ministro del Perú, presidente del Consejo de Ministros, diciendo esto ha sido un castigo porque no le han hecho el negocio al chino. Si es así, hay un pequeño problemita primero. Entonces admiten que se reunieron y admiten que les pidieron cosas ilícitas, cosa que el señor Gerí dijo en la madrugada de ayer que jamás había pasado, que nunca le habían pedido nada, y si lo hubieran pedido hubiera dicho que no. Ahora admite el señor Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, que sí le pidieron. Entonces no se reunieron para hablar del Día de la Amistad China-Perú, no se reunieron para comprar caramelitos. Le pidieron algo, él dijo que no y lo están castigando. ¿Y por qué se fue a reunir con ellos? ¿A título de qué? ¿A título de qué? ¿Ah? Ups. Ay, 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 para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Se están enredando y se están enredando y se están enredando. ¿Qué interés puede tener, pues, Estados Unidos en que no le, en que la municipalidad de Lima le cierre la bodega al chino? Ay, Dios mío. Pero estas son palabras del presidente del Consejo de Ministros. No le cumplió. ¿Y por qué además tenía Gerí que cumplirle? Esa es la pregunta que tendríamos que hacer. ¿Por qué el señor Yang esperaba que le cumplieran? Yo digo, no hay otra forma de entender esto que no sea una relación abogado-cliente. ¿Por qué si me cierran mi establecimiento no llamo a mi abogado, llamo al presidente de la República para que llame por teléfono para que me abran el kiosco? Dios mío, esto no va a durar nada. Yo creo que Keiko Fujimori y Acuña deben estar con las cejas más o menos acá diciendo, no, te hicimos presidente, ¿no? No, pero no era para que hicieras tus negocios. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a Sin Guión Electoral. Ya tenemos una invitada, nos salimos de este tema, regresaremos en un momento, mañana mucho más, por supuesto. Luisa Meneses está con nosotros, ella es enfermera de profesión y ha sido alcaldesa de Pacarán, en Cañete, en dos oportunidades. Y es candidata a senadora por Unidad Nacional. Ella actualmente es militante del partido PPC. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Bueno, estaba revisando su hoja de vida y usted ha sido militante en cuatro partidos. Ha militado en el partido Aprista, en Perú Posible, en Fe en el Perú y ahora en el PPC. Pero cuando postuló como alcaldesa de Pacarán, postuló por APP. Y anteriormente postuló por Restauración Nacional para el gobierno regional de Cañete, perdón, de Lima Provincias. ¿Por qué ha cambiado tantas veces de camiseta?
Tiene una explicación, Rosa María, buenos días. Yo, como cualquier persona, siempre invitada por algunos partidos políticos, ¿no? Siempre creemos uno que la expectativa que nosotros tenemos pueden ser de buena fe con algunos partidos, pero en el transcurso nos damos cuenta que no coinciden con lo que nosotros queremos o esperamos para el país. Y la verdad que bastante decepcionada de algunos partidos políticos. Con Toledo yo nunca me afilié, eso fue creo que
Está en el registro de organizaciones políticas.
Pero no me afilié, pero tampoco reclamé, debí reclamar. Claro. Con Restauración, sí, yo trabajé con el pastor Lai, que tengo mucho
cariño. ¿Ahí no se afilió?
No me afilié y él me invitó para que vaya a la gobernación de la región Lima, ¿no?
Exacto.
En el APRA, yo me formé en el Partido Aprista, me formé políticamente. Muchos años he estado en el Partido Aprista, pero después el partido pasó por un proceso muy difícil y bueno, ahora han regresado, ¿no? Pero la situación es, Rosa María, que no coinciden con algunas ideas
pero
que yo
fe
tengo.
Pero FE en el Perú, ¿no?, es un partido bien reciente, ahí también se inscribió.
Yo me inscribí en FE en el Perú porque tuve la oportunidad de conocer a Vladimir Paz de la Barra, que en APP él fue mi secretario de organización y pensé que el hijo seguía el mismo lineamiento de Vladimir, cosa que no lo es, ¿no? Y tuve que retirarme.
¿Y de ahí se metió a PPC?
Me invitaron a PPC y bueno, actualmente me afilié a PPC y estoy muy contenta de estar en un partido con historia y trayectoria.
Usted ha pasado por todo el universo, ¿eh?
Así es, Rosa María, y tengo la experiencia, el conocimiento de poder hablar con muchos de estos líderes políticos que muchos de ellos yo creo que no están de acuerdo a las expectativas del ciudadano a la presidencia del Perú, ¿no?
Claro, pero si a usted le eligen en el Senado y usted se desilusiona rápidamente, tanto del partido del señor que abra como del PPC, usted no se va a quedar ahí, va a migrar.
Yo creo que a una edad ya de 49 años, Rosa María, y con experiencia necesaria, no podría ser una tránfuga.
No.
He estudiado mucho el tema del Partido Popular Cristiano, estoy muy contenta de poder en este momento trabajar con ellos y yo creo que acá me quedo y con la solidez y la madurez política que a esta edad me ha dado, ¿no?
¿Usted cree que haya leyes pro crimen?
Yo creo que sí.
Sí,
yo creo que
y que
sí.
Hay que derogarlas.
Yo creo que hay que derogarlas.
El problema es que su candidato presidencial, el señor Quiabra, en el Congreso, ha votado a favor de ellas.
Yo creo que ha sido un grave error del candidato. El general Quiabra es un candidato invitado, ¿no? Porque ahí son tres partidos políticos. Uh-huh. Somos Libres, Unidad Nacional y bueno, el partido...
Claro, partido, Somos Libres, es el partido de Tomás Saladino Gálvez.
Así es.
Del fiscal de la Nación. Él lo formó, él iba a ser el candidato. Cuando vio que había oportunidad de regresar a la fiscalía, abandonó la candidatura e hizo una alianza con el PPC.
Más que con el PPC, fue invitado por Unidad y Paz, ¿no?
Claro, pero al final están todos juntos.
Sí, pero ahora en las municipales nosotros vamos independientes, Rosa María, ya no vamos en alianza. Pero defendemos a nuestro presidente porque creemos que en el momento, en este momento coyuntural del país, que le he escuchado hace un momento y que estoy de acuerdo, además, Rosa María, que sí, el presidente seguro que se le exigió algo de la comunidad china y que ellos mismos grabaron este tema para después exponer al presidente, pero que tampoco debió irresponsablemente ir encapuchado a hablar con los chinos. He tenido la oportunidad de conocer al señor Yang, porque siempre le compraba cosas ahí, yo tengo un chifa, y siempre le compraba ahí cosas. Y sea la manera de actuar de los chinos. Yo creo que ellos lo grabaron y creo que lo han expuesto, algo que él no ha accedido.
Estoy de acuerdo con
el primer ministro.
Ya sé, pero eso puede ser lo que ha pasado. Pero eso no es culpa de los chinos, es culpa de Gerí.
Así es.
A los chinos que se revisen entre ellos. Pero el señor Gerí, ¿qué hace traficando influencia?
Ha expuesto la salud del país, Rosa María, y yo creo que debe ser sancionado, no decir vacado.
En realidad, basta con que lo censuren como presidente del Congreso. Con 61 votos, o mayoría simple de los que están presentes, se le puede censurar. Es muy rápido el procedimiento. Y eso no necesita más que un congresista lo pida, que ya lo pidió Ruth Luque, y que se reúna el Pleno.
Sí, porque ha actuado de una manera irresponsable. Vengo de recorrer casi toda mi región, Rosa María, y hay una indignación de la población con respecto al presidente Gerí. No, hay una indignación, no solamente ha expuesto a 84 días de llevarse a las elecciones, ha expuesto con su irresponsabilidad de una manera que cualquiera que llega a la presidencia entonces puede actuar de esa manera. Yo creo que tiene que ser de inmediato sancionado.
Usted va a Senado Lima Provincia.
Yo voy regional.
Como regional, sí. Porque usted tiene un arraigo en Pacarán, ¿verdad?
Tengo un arraigo en la región. He trabajado, he sido miembro del Consejo Nacional de la Competitividad 5 años, he trabajado con 5 primeros ministros y ministros de Economía, también he sido candidata a la Asociación de Municipios del Perú, uh-huh. y bueno, hay una experiencia en competitividad regional, una experiencia en todo mi trabajo en el desarrollo social de mi región.
Si tuviera que pensar en temas de descentralización, justamente porque viene de una experiencia de alcaldía, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que usted quisiera atacar desde el Senado en materia de descentralización?
Rosa María, las regiones no han actuado de una manera que nosotros esperábamos en el proceso de descentralización. Yo creo que hay que dar más fuerza a los municipios, porque es el alcalde el que está más cerca en contacto con el pueblo. Las regiones han sido gobernadas por caudillos y gente totalmente irresponsable. Tenemos a una gobernadora regional que tiene casi 74 juicios, ahora un candidato a la región y que irresponsablemente ha puesto el señor Aliaga, que es un ex prófugo de la justicia, y tenemos esta calidad.
¿Quién es este señor prófugo de la justicia?
Que gobernó el señor Javier Alvarado, ¿no?
Que fue gobernador.
Que fue gobernador y que lo único que busca es impunidad, ¿no? Entonces, así como he visto a Axalón también, que está ahí, entonces vemos ese tipo de gente, ¿no? Que 84 juicios. Entonces, estas personas no van a ayudar a la región, Rosa María, en un proceso tan importante que es, por ejemplo, nosotros tenemos el megapuerto de Chancay, estamos trabajando el tren de cercanía, estamos trabajando los trenes de la sierra, estamos trabajando el aeropuerto regional para
nuestra
región.
¿Dónde está trabajando eso?
En pro inversión.
Ah, ya, pero no usted.
Yo propuse, cuando estuve en el Consejo Nacional de la Competitividad, propuse los megaproyectos para mi región. ¿Por qué? Porque queríamos lograr ser la primera región del país en competitividad regional.
Claro, lo que pasa es que es una región muy complicada geográficamente, sí. ¿No es cierto? Porque una cosa es Cañete, Ollón, ¿no es cierto? Y otra cosa es Huaura, en fin, o sea, estás yéndote desde Canta.
Tenemos sierra, costa.
Claro, desde Canta hasta Cañete, Gorochirí, sí. Yauyos, Ollón.
Cajatambo.
Entonces, es muy complicada, sí, por la dimensión geográfica, pero, usted era alcaldesa de un distrito.
Así es.
Ni siquiera de una provincia, de un distrito de la provincia de Cañete.
Un distrito muy emergente, Rosa María. Un distrito con muchos proyectos también. Pacarán es un distrito.
No, es muy bonito, además.
Sí.
Muy lindo. Si no conoce,
cerca,
muy lindo.
Abuela.
A ver, pregunta al público. Señora Meneses, si no es capaz de ser consecuente con y leal o similar a un partido que usted te escoge, ¿qué nos garantiza que respetará lo prometido a sus electores?
Bueno, yo agradezco por la pregunta y lo acabo de contestar, Rosa María. Estoy tengo 49 años estoy en una madurez política importante, ¿no? Yo creo que para mí era en esos años, era muy inquieta en política y necesitaba saber.
O sea, a los 49 años he estado en cuatro partidos.
A los 49 años y me quedo ahí, Rosa María. En el Partido Popular Cristiano, me quedo ahí y voy a ser consecuente lo que digo con lo que hago y estoy preparada para asumir este gran reto que en este momento asumo con mucha responsabilidad.
Ahora, la invitaron de APP y nunca se afilió ahí.
No me afilié porque fui dos veces alcaldesa con APP.
Con APP, sí,
pero
nunca lo
sabía. Gran error del señor Acuña cuando yo postulo a la presidencia del AMPE, y él, siendo dos veces alcaldesa y pidiéndonos que nos sometemos nosotros a una elección, el señor dice que va a ir el alcalde Chinguel de Chiclayo, que después fue procesado y por eso perdimos el AMPE, ¿no? Entonces, un día te promete una cosa, al otro día te promete otra, el señor, ahí nomás, me voy, muchas gracias. Y,
bueno, Acuña hace eso, ¿ah? ¿Eh? Le prometió respaldo a Partido Combi.
Sí, o partido, una razón social más que un partido, ¿no? O sea,
qué dura, doctora.
Rosa María, pero ahí suben y bajan.
Una razón social más que un partido.
Así es, de intereses y de negocios, de educación.
De todos los partidos en los que has estado, ¿cuál es el peor de todos?
Yo creo que están en competencia entre estos partidos que son razones sociales, Rosa María, ¿no? Muy contenta con Restauración Nacional, claro, con el Pastor Lai y ahora con el PPC y con el partido que me formó, el Partido Aprista Peruano.
Con el Aprista no, ahí no tuvo problemas.
No, yo tuve muy buena relación, pero había mucho machismo. Entonces, eso no me permitió avanzar políticamente.
Eso le dicen a los apristas, que son muy machistas, ¿no? Eso lo he escuchado varias veces. Y ¿nos tenemos que ir? Sí, me dicen. Me hubiera encantado seguir conversando con usted.
Ah, sí, igual manera,
pero me ha gustado eso. No son partidos, son razones sociales. Luisa Meneses, ella es de profesión enfermera, candidata por Unidad Nacional al Senado de la República, pero el Senado Regional, la otra columna, va con el número 2 por Lima. Pausa y regresamos con nuestra siguiente candidata. el presidente del Consejo de Ministros está desatado en RPP y ha dicho cosas increíbles, que es una venganza de China por la base naval del Callao y porque el Perú ha dicho que debemos ser aliados de Estados Unidos, pero que también puede ser una venganza de Boluarte. Grupos políticos, empresas constructoras y mafias cooperan en el Perú. ¡Wow! 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 Todo esto por pedir que le abran la bodega a tu amigo el chino. Ay, Dios mío, estamos con Carol Paredes, candidata al Senado por Avanza País, pero también congresista de la República, así que me es inevitable empezar por ahí. ¿Qué hacemos con el caso Jerí?
Bueno, Rosa María, primeramente agradecerte, pero yo sí creo que nosotros no podemos justificar las irresponsabilidades y la falta de compromiso del presidente de nuestro país diciendo las cosas que está diciendo el premier, ¿no? O sea, yo tengo que justificar mi irresponsabilidad porque alguien me tiene pica, porque alguien tiene una cuestión personal y todo lo demás. A mí me parece totalmente inmadura y además también totalmente irresponsable la respuesta del premier,
claro,
¿no?
Claro, usted es congresista.
Así
es. Con 61 votos lo censuran como presidente del Congreso. No necesitan vacarlo. Solo 61 votos. No sé, ¿ha conversado ya con su bancada para ver qué van a hacer?
Mira, nosotros desde el primer momento cuando se eligió la mesa directiva, Avanza País nunca estuvo de acuerdo con esa lista. Nosotros efectivamente no votamos a favor de esa lista. Se hizo una segunda propuesta para votar por separado, tampoco. Entonces ahí los aliados que están sosteniendo de alguna manera a esta mesa directiva son los que tienen que responder. Y en este caso específico nosotros justamente vamos a conversar como bancada, en caso ya de demostrarse que hay situaciones que no se pueden mantener, yo sí creo que tiene que ser parte de una evaluación, no solamente de la bancada, sino también del partido.
No, claro, pero Jerí podría caer esta semana. El presidente del Congreso puede convocar a una sesión extraordinaria del Congreso, porque están de vacaciones, tiene que convocarlos y votar la moción que ya presentó el
Rubio. Mira, ahí nosotros no estamos de vacaciones, seguimos trabajando desde nuestros espacios, pero yo sí creo que tiene que haber un precedente, porque cualquier persona que asume la presidencia, en cosas tan sencillas, tan simples que tienen que cuidar, no lo hacen, ¿no?
Pero
entonces,
esto es un escándalo, el presidente, el señor,
totalmente.
A su amigo chino le cierran la bodega y llama, no a su abogado, llama al presidente de la República, que en el fondo actúa como su abogado, pues.
Y a mí realmente me sorprende que el presidente pueda atender a un grupo pequeño de personas cuando nosotros tenemos problemas muy serios. Yo recuerdo que nos dejó plantado cuando nosotros fuimos con el tema de los arroceros que pertenecen a 22 regiones. Prácticamente los dejó y además conociéndole al presidente Jerí, que le gustan las cámaras y como dirían en mi pueblo, ha estado empaquetado como Juan y mal envuelto, ¿no? Entonces decimos nosotros, o sea, ¿cómo es en qué situación, qué estaría pensando? Y además, eso es también un precedente, cómo de repente se ha venido actuando en el antes y en el durante de la función misma. O sea, ¿qué tipo de relaciones tienes? ¿Con quiénes estás? ¿Qué tipo de situaciones? Yo creo que eso también tiene que ser parte de la evaluación y el análisis que nosotros como congresistas y además asumiendo nuestra función de fiscalización hay que pedirle cuentas como corresponde.
Muy bien, congresista. Vamos un poco a su campaña. Usted tiene una larga carrera, usted es educadora de base.
Así es.
Pero además ha hecho dos maestrías, es educadora de la Universidad Cayetano Heredia, que es muy, muy exigente, y tiene dos maestrías, una en la Católica y una en la Pacífico, o sea, ha pasado por lo mejor de la educación peruana, y ingresó al Congreso por Acción Popular, usted era militante de Acción Popular, y terminó renunciando a su bancada, primero fue no agrupada, luego pasó a Avanza País, y finalmente ahora ya es parte de Avanza País. ¿Por qué dejó Acción Popular?
Bueno, primeramente, y es bueno también decirle eso a la ciudadanía, yo estuve como 14 años en Nueva Amazonía,
sí,
bueno, yo
que era su
parte
proyecto.
De la región San Martín, luego me invitaron a ser parte de Acción Popular. Efectivamente, en un primer momento yo me retiro de Nueva Amazonía porque había habido unas situaciones que no estaba de acuerdo. En el caso de Acción Popular, me parece que todo el mundo sabe, yo me retiro porque yo era en ese momento la presidenta de la Comisión de Ética.
Sí, me acuerdo.
Y la Comisión de Ética, efectivamente, no tiene dueños, no tiene, o sea, que porque tú eres de Acción Popular, tú no vas a ver casos de Acción Popular. Nah. O sea, acá vemos la imagen de la institución y lo que nosotros en la comisión tratábamos era en ese momento de cuidar la institución. Pero bueno, hay mucha gente que no le ha agradado y efectivamente hemos tenido diferencias muy fuertes a nivel interno de la bancada, porque yo primero renuncio a la bancada y bueno, me retiro. Y luego cuando yo decido retirarme ya al 100% de Acción Popular ha sido justamente, porque también nosotros había un grupo que no estábamos de acuerdo en ese momento con la persona que estaba asumiendo el CEN, y ahora ustedes ven las consecuencias cuál es de Acción Popular. Y a mí me da muchísima pena porque efectivamente yo en Acción Popular he encontrado un soporte no solamente político, sino que he conocido gente muy preparada y también decente, pero que lamentablemente no todos han estado en esa dirección.
Ahora, está usted en Avanza País y fue tan valorada que iba de candidata a la vicepresidencia de Philip Butters. Y luego le pidieron que declinara. Y usted lo hizo gustosamente, pero ¿no le queda un poco de resquemor de que usted pudo haber sido la candidata a la vicepresidencia?
Mira, no soy nueva en política, Rosa María, y yo en política soy bastante disciplinada y respeto mucho la estructura. Cuando uno tiene formación política, tiene que adecuarse, ¿no? En este caso específico, hubo una primera plancha al que yo agradezco a Philip por haberme considerado en este proceso, pero luego viene esta segunda parte. Bueno, el general William es la persona que tiene que ver quiénes son las personas que pueden acompañarlo. Entonces, en ese aspecto, yo no puedo decirle, oye, yo quiero mantenerme o salir a los medios como niña resentida, no, de ninguna manera. Yo ya tengo 51 años, tengo la madurez necesaria, y en política lo que se necesita es madurez, prudencia y tolerancia.
Muy bien. ¿No?
Entonces, ahora, esas son las...
Sale usted del Congreso, lamentablemente, con una denuncia que interpuso la señora Delia Espinosa, que además ahora la han inhabilitado en el Congreso. Pero usted fue incluida, con un conjunto más de congresistas, 23 congresistas, en un caso de tráfico de influencias, por organización criminal y tráfico de influencias. Y está en una acusación constitucional. En teoría, se supone que ha sido mencionada por Salatiel Marrufo, señalando que usted le pidió a Heiner Alvarado una obra para un pueblo particular en San Martín.
Dos, decía.
Dos obras. Uh-huh. Muy bien, esto ha sucedido en los últimos años, la acusación constitucional es del año pasado. ¿Qué responde a esto?
Mira, Rosa María, yo de verdad yo no le encuentro sentido a esa denuncia, porque no ha habido una primera, una segunda, una tercera, la misma denuncia ha pasado como 3-4 veces, después para primero un primer momento de testigo y luego ser investigada. Ya son 3 años que hasta el día no hay nada. Y además a mí me parece totalmente raro, una persona que ha promovido, que ha estado insistentemente no de acuerdo con Pedro Castillo, yo salga de una carpeta fiscal y además que me digan a mí que yo he negociado votos por obras. Además, ese señor que dice que es colaborador eficaz, debería haber demostrado cuándo y en qué momento yo he negociado los votos por horas. Y cuando él menciona las fechas, por ejemplo, ese señor, qué raro, ¿no? Y a Carol Paredes la mencione. Cuando yo esas reuniones, me he ido en ese momento con el alcalde de la provincia de San Martín en ese momento, me he ido con con un grupo de gente, y siempre me he ido a mis reuniones, y como lo hago hasta ahora, a los ministerios, con las autoridades. Pero yo soy la única que salgo mencionada en todo este proceso. Es más, la última vacancia que se votó, que nadie pensaba que iba a pasar, que nosotros lo presentamos, que en paz descanse mi amigo Carlos Anderson, Adriana Tudela, Málaga, yo y Diego Bazán, lo presentamos en Trujillo, pero sin embargo yo salgo también perjudicada, ¿no? Yo sí de verdad considero que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo de manera muy responsable y totalmente transparente.
¿Usted votó por la inhabilitación de Delia Espinosa?
Yo voté por todas las inhabilitaciones.
¿Pero no le parece que hay un conflicto de interés?
Mira, yo lo que considero, Rosa María, es que se haga justicia.
Bueno, sí,
porque efectivamente, porque yo no puedo vivir ya como más de 3 años que estén hablando todo el mundo como que yo fuese una niña más, ¿no? Incluso me han puesto en titulares grandes. ¿A mí quién va a hacer que me recupere todo lo que me han maltratado en ese momento? Y me siguen maltratando. Y hasta el día de hoy, la Fiscalía No ha hecho absolutamente nada.
El problema es que esta, para que se haga algo, la acusación constitucional se tiene que aprobar en el Congreso. Y el Congreso
pero
no la va a aprobar
ahí,
nunca.
Rosa María, a mí, y eso es el otro tema. La Fiscalía ha tenido la oportunidad de hacer su chamba. Uh-huh. Entonces, como yo no puedo hacer mi chamba, yo le tiro la pelota al Congreso.
No, es que después, este es el procedimiento. No, tiene que levantarle el fuero para poderla acusar.
Es que no podemos estar en este plan porque ¿para qué pagas tú a los fiscales? ¿Para qué pagas tú a todo un equipo? ¿Para qué hay un trabajo de investigación?
Bueno, ya hicieron la acusación constitucional. ¿No? Con esa acusación tienen que levantarle el fuero.
Es que la acusación constitucional recién se hizo el año pasado.
Por eso, entonces ya.
Pero después de casi ya 3 años.
Ya, claro, pero el Congreso no ha hecho nada con esa acusación constitucional. Fue en julio del año pasado.
Yo espero de verdad,
La van a archivar.
María, yo no sé si lo van a archivar o no lo van a, pero yo sí quiero que se haga justicia. Porque mi nombre no puede estar por todo lado, no sé, de ninguna manera.
Pregunta del público. Señora Carol Paredes, ¿qué méritos personales como congresista considera que le hacen merecedora del voto popular para reelegirse?
Bueno, una primera, yo sí considero que la política no tiene que ser parte de la improvisación. Las personas se tienen que preparar, aunque la Constitución te diga, basta que seas peruano y tengas una determinada edad. Ese es uno. Dos, considero que tengo la experiencia como para poder hacer un trabajo responsable y además un trabajo de fiscalización responsable. Considero también que es importante que en todo este proceso que nosotros hemos estado trabajando, las propuestas legislativas que hemos generado ha sido justamente para resolver de alguna manera esas demandas y necesidades que tiene la población, el saber escuchar. Y además, de alguna manera, también recuperar la confianza de la población frente a todo lo que estamos pasando.
¿Usted cree que han recuperado la confianza de la población cuando los están yendo? Estamos yendo a unas elecciones con 38 candidatos, con 38 listas por lo menos, y 36 candidatos.
Yo considero
por culpa de este Congreso.
Yo tengo una posición bastante personal. Uh-huh. Ya. Yo sí considero que la democracia hay que ponerla en práctica. Pero no por ese uso de esa palabra democracia, tú tienes que tener a todo el mundo participando. En nuestro país se ha perdido el verdadero valor de los partidos políticos. Y acá lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer los partidos políticos. Si yo tuviera la oportunidad, de esos 38 bajaría a 5, a 7 máximo partidos políticos.
Porque nosotros teníamos unas PASO.
Formación política.
Ustedes abolieron las PASO. Las abolió. ¿Usted votó a favor de la abolición de las PASO?
No, nosotros hemos sido parte de todo este proceso, pero en este caso específico yo sí considero que...
Sí, pero abolieron las PASO, pues. Lo que usted propone eran las PASO.
Y usted
abolieron para ir con 38. Entonces, hay una diferencia entre lo que dicen y lo que hacen.
No, nosotros ahí, yo sí recuerdo que nosotros hemos tenido una discusión bastante fuerte y nosotros, yo personalmente considero que se debería haber tocado el tema de reducir.
El Congreso abolió las PASO.
El Congreso, una mayoría lo abolió.
Pero usted también votó a favor.
Sí, pero en ese caso yo sí considero que de todas maneras tenemos que hacer, incluso si tenemos que volver a rectificarlo, lo tenemos que hacer. Pero tenemos que volver.
Pero se da cuenta que de la irresponsabilidad. A lo que nos han llevado.
Mira, tenemos en este momento 38. En las sesiones, en las elecciones anteriores hemos tenido una cosa parecida.
22.
¿No? Pero, o sea,
22 es mucho menos que 38.
Pero de todas maneras, yo sí creo que a partir de estos procesos de admisibilidad y de inscripciones, efectivamente, aquí va a quedar menos grupos.
No, ya no. Estamos con 38 partidos y con 36 planchas presidenciales.
Pero ahí
ya no se va a reducir.
Aquí tenemos que hacer todo lo que se pueda para que justamente nosotros podamos también hacer entender a la población que la democracia no tiene que estar mal usada.
En materia de seguridad ciudadana, ¿usted cree que hay leyes pro crimen?
Mira, yo he votado a favor de las propuestas de pro crimen porque creo, por ejemplo, si tú tienes una investigación no puede durar por más de 2-3 años.
¿Usted está a favor de las propuestas pro crimen? Me lo acaba de decir.
Yo sí, a excepción de una. Que es justamente ese tema que donde nosotros no se pueda confiscar, por ejemplo, cuando vienen los bienes de narcos o de economías ilícitas. Ahí yo voto en contra, ¿no?
Pero en las demás leyes pro crimen, a favor.
Yo sí considero que sí es pertinente porque facilita también el proceso no solamente de la fiscalía, sino también que ayuda a tener mayor transparencia y mayor eficiencia respecto al tipo de investigación que se tiene que realizar.
Creo que usted no se ha dado cuenta de lo que ha dicho, pero me ha hecho reír un poco, porque usted dice que está a favor de las leyes pro crimen.
No, yo estoy a favor de la ley de pro crimen, yo respeto su posición, ¿no? Como muchos.
Pero nadie puede, ¿no?, estar a favor del pro crimen, pues.
O sea, yo no puedo, por ejemplo, dicen que nosotros hemos sacado leyes que perjudican a la población y leyes de pro crimen. ¿Cómo voy a salir a favor de personas, en este caso, de delincuentes? Pero yo lo sí creo que es que hay que mejorar los procesos. Y en ese tema, no es que yo estoy a favor de personas delincuentes. Yo sí considero que las leyes se tienen que dar, pero para mejorar las condiciones, no del delincuente, sino de las personas que están siendo parte de un proceso también y que necesitan hacer justicia.
Muy bien. Muchísimas gracias a Carol Paredes por haber venido. Ella es candidata al Senado Nacional esta vez. No va por San Martín, ¿no?
No, a la Nacional.
A la Nacional, con el número 2 por Avanza País. Pausa y regresamos con nuestro último invitado, Raúl Canelo. Y mientras todo esto va sucediendo, esta mañana estamos en nuestro bloque electoral. La noticia nacional son las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, que nos está abriendo un frente con China. ¡Con China! Dice que esto es parte de una venganza china, que es como una maldición china, ¿no? Y que, en fin, que el señor Giri, en medio de su error, se ha confundido. Pero por decir que no a los chinos, ahora le han filtrado las imágenes. Cosa que yo especulé anoche, porque uno dice, bueno, acá, ¿qué no les habrá cumplido? Pero esa es la explicación oficial, porque la ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, que entonces reconoce que no se reunían para comprar caramelitos ni para la amistad peruana-china, sino que reconoce que se reunían para los negocios de los chinos. Ni siquiera de los chinos del Estado chino, no, son empresarios particulares peruano-chinos. Muy bien, estamos con Raúl Canelo, que es candidato al Senado por Libertad Popular, pero que además es el decano del Colegio de Abogados de Lima, que ha tenido muchos pronunciamientos en materia de Estado de Derecho en los últimos meses. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María.
Bueno, es inevitable preguntarle, más abogado, ¿qué cosa estamos viendo acá? Yo presumo que hay una relación abogado-cliente. Porque yo no puedo entender, si me cierran mi bodega, yo llamo a mi abogado, no llamo al presidente del Perú, ¿no?
Bien, yo creo que la situación es tan delicada, sí es delicada. He escuchado tus notas con atención temprano y me queda claro que hay un patrocinio ilegal. Ahora, ese patrocinio ilegal, con los indicios que ya se han dado, con las... imágenes y las declaraciones contradictorias o por lo menos parcializadas, no da el punto de vista completo, aparecen nuevos hechos y ahora lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, sí, definitivamente tiene que haber una investigación fiscal.
Patrocinio ilegal es la más suavecita del Código Penal.
Sí, yo creo que puede haber cohecho y
cohecho, otros delitos, colusión, exacto, son la más grave, o tráfico de influencias.
También. lo que te comentaba es que este tipo de delito hoy, lamentablemente, incluso el cohecho, si es que la prognosis no va más allá de 4 años, sale fuera de la órbita de los delitos de crimen organizado,
así
de organización
es.
Criminal.
Ya no hay organización criminal para nada de esto. Obviamente.
Y con esto rompemos aquella prédica que dice que no existen leyes pro crimen. Esto es un claro ejemplo de pro crimen.
Claro, el Colegio de Abogados lo ha dicho claramente, sí, claro. Hay una lista de leyes, y me imagino que su deseo de postular al Congreso justamente va para la derogatoria de todas esas leyes.
Sin duda, yo creo que hay sectores serios en la política que aún quedan, que se han pronunciado en esa línea, diciendo esto no puede ser, es un tema técnico, no es un tema de una posición que me parece, no, está ahí claro, 50 delitos han salido del ámbito del crimen organizado.
Y acá se van a cruzar por un momento sus sombreros, pero el Colegio de Abogados de Lima tiene que nombrar, elegir pronto, a un miembro del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuándo vamos a ir a votar?
Sí, esto va a ser en febrero, depende del comité, del comité electoral. Este comité es autónomo. Y
porque no se ve bien que el decano sea candidato y que el mismo colegio nombre. Esto es un poquito complicado para usted,
sí.
Me imagino.
Bueno, es totalmente autónomo el comité electoral.
Yo lo sé.
Y por otro lado, el decanato termina ahora en fines de marzo, abril, ya. Y no hay incompatibilidad.
¿Ha revisado bien?
Sí, sin duda.
Entonces, vamos a ir a votar y usted es candidato. Y, sin embargo, esta no es su primera participación política, ¿verdad?
No.
Usted ha tenido otras en el pasado. Cuéntenos un poco su trayectoria política.
Sí, fundamentalmente fue por un tema, yo diría, de una situación que me molestaba mucho, que era el tema de los fornavistas.
Usted fue candidato de la casita, Democracia Directa,
sí.
A la alcaldía de Lima.
Sí. Y quiero explicar eso porque en realidad no había un interés mayor en eso. Lo que nos interesaba era aprovechar la franja electoral a fin de lograr el referéndum. ¿Qué cosa que se logró? Porque se lograron 9,5 millones de votos a favor de la devolución.
Como ya lo hemos discutido antes,
sí.
¿Quién va a votar en contra de que te devuelvan plata? Nadie.
El problema no era ese. El problema era si se podía ejecutar.
No. El problema era que nunca debió haber ido al referéndum porque el referéndum era inconstitucional. Consideraron una sentencia del TC que decía que ir a votar por un tributo era constitucional. A ustedes sostenían que no era un tributo.
Exacto.
¿Ya? Y yo le he sostenido toda mi vida que el Fonavi es un tributo y siempre lo fue.
Sin embargo, los argumentos de por qué no fueron tributo los dio el propio Estado. O sea, el
BCR, si todos estaban a favor. Nos devuelven plata, ya está.
No estaban a favor los que estaban manejando los distintos gobiernos, porque estos recursos lo utilizan como caja chica. El problema es si era tributo o no era tributo.
Era tributo.
Y esto, desde propios documentos, como por ejemplo las memorias del BCR, no estaban integrados al sistema.
Seguramente, pero los tributos a mí me enseñaron muy bien en la Universidad Católica, el doctor Solesi, se dividen en tres: impuestos, contribuciones y tasas.
Y tasas.
Muy bien. Esta era una contribución, como la del Seguro Social. Ejemplo, Fonavi, ejemplo, Seguro Social.
La contribución tenía un fin temporal, un puente, por ejemplo.
No, el salud no es una contribución temporal, y es una contribución. Impuestos, contribuciones y tasas. Así aprendíamos,
¿eh? Sí,
y fuimos
claro.
A la misma facultad.
Sí.
Muy bien, entonces ahora al Congreso. Primera tarea, derogatoria. Y segunda tarea, en el caso del Colegio de Abogados ha tenido una participación importante, es la restauración del Estado de Derecho. ¿Qué hacer con el Ministerio Público?
Bien, el Ministerio Público, desde mi punto de vista, ha sido intervenido. Ha implicado un retroceso y hay una serie de personajes vinculados, sin duda, a los cuellos blancos. El propio fiscal de la Nación interino está investigado por el tema de los cuellos blancos. Seguramente lo archivarán en estos días porque él está ahí.
Y archivaron todo.
Bueno, es un gran archivador.
¿Sí?
Yo creo que debería trabajar luego en el Archivo General de la Nación.
Hay gente que me pregunta que por qué no le abre una investigación a Gerí. No creo que vaya a pasar.
Pero si es parte de
Gerí, además, él le archivó la denuncia por violación a Gerí.
Bueno,
Gerí le archivó en el Congreso todas las actuaciones constitucionales.
De la posición que existe un pacto mafioso, y en ese pacto mafioso están núcleo de congresistas, está tomada la Defensoría del Pueblo, que fue el primer paso, porque a su vez ellos nombraban a la Junta Nacional de Justicia, y así sucesivamente hasta llegar a determinados sectores del Tribunal Constitucional. Entonces, todo esto ha permitido el retorno, curiosamente, en distintas cortes de Lima y del Perú, de estos que son procesados por los pueblos blancos.
Si usted llega al Senado, va a tener que revisar muchas cosas. Primero, la inhabilitación de Delia Espinosa, ¿se revertiría?
Yo sí, considero que el procedimiento este de declarar nulo por parte de la Junta Nacional de Justicia era simplemente ridículo, no tenía ni pies ni cabeza. Muy y bien. Luego decir que no ha cumplido algo que es ridículo y sancionarle y luego destituirla.
Inhabilitarla, la han destituido a la bestia.
Sí.
No, la han destituido por haber elaborado un reglamento que ella nunca elaboró.
Así es.
Eso es increíble.
Así es. Ya,
esa es primera. Segunda. ¿Habría una sanción constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia?
Pero por supuesto.
Por supuesto.
Han actuado abusiva, grosera y arbitrariamente.
¿Contra el Tribunal Constitucional?
Bueno, tendríamos que evaluar el sentido de sus fallos.
Hay fallos increíbles.
Sí, sí. Aunque ayer, antes de ayer, han dado un fallo más muy o menos decente, razonable.
Con el tema de los jóvenes, sí, muy decente.
Que nosotros habíamos pronunciado. Recuerda que...
Ustedes lo habían promovido, sí, además.
Y he trabajado en la Comisión Redactora del Código de Niños y Adolescentes del Perú, de la mano con UNICEF. UNICEF protestó por esto, nosotros también, por supuesto.
Por supuesto. El Colegio de Abogados de Lima presenta la acción y finalmente el Tribunal Constitucional, más allá de los comentarios infantiles que tengo en Twitter, porque la gente, la verdad, no sabe nada de derecho penitenciario y menos de derecho juvenil, ha revertido una barbaridad. Pero este es el Tribunal Constitucional que se ha volado la cuestión de confianza permitiendo que se haga por ley. Este es el Tribunal Constitucional que le ha dado iniciativa de gasto a los congresistas.
Exacto.
O sea, hay una cantidad de normas realmente prevaricadoras.
Y que rompen el Estado de Derecho porque el equilibrio de poderes es delicado.
Claro.
Y darle iniciativa legislativa al Congreso, entonces, para que esté el Ejecutivo. Entonces también démosle...
No, y la cuestión de confianza la han desaparecido. Uh-huh. Ya no sirve como mecanismo para el cierre del Congreso, con lo cual rompes el balance de poder.
No hay equilibrio.
No, y no solamente eso. Han dicho que la vacancia presidencial es cualquier cosa. Que es lo que tú quieras, no tienes que tener causa. Por eso se han volado Dina Boluarte.
Sí, bueno. ¿Ya?
Entonces, la responsabilidad del TC en el desequilibrio de poderes es manifiesta. La pregunta es qué vamos a hacer con eso, con ese TC.
Sí, yo creo que tiene que investigarse también. Un Estado democrático tiene que ver todo lo que ha sucedido a través de este pacto manifiesto, nefasto, y... Yo investigaría qué ha hecho el Defensor del Pueblo, qué ha hecho la Junta Nacional de Justicia.
Defensor del Pueblo es otro que hay que sacar.
Definitivamente,
por falta
porque
grave.
Fue el punto de partida.
Hizo patrocinio ilegal en una causa en la cual su hermana tenía interés sobre, sí, claro, el tema de extinción de dominio.
Claro.
¿Qué más? O sea, por Dios, ¿qué más? Ya, o sea, todas esas autoridades se tendrían que ir y volverse a nombrar. Y respecto, bueno, tenemos una pregunta del público. Yo tengo un montón de preguntas para el doctor Canelo, pero el sueldo, los bonos, nos dice Félix Valdo Cabrera, y todo dinero adicional que recibe el Congreso resulta injusto con la mayoría de peruanos. ¿Haría algo al respecto? ¿Recibir el sueldo, eliminar bonos tan escandalosos? ¿Les acaban de dar un sueldo por escolaridad? Así tengas hijos o no tengas hijos, equivalente a otro sueldo más. Entonces no tienen 16 sueldos, tienen 17 sueldos.
Yo creo que se extralimitan, es un insulto a la realidad nacional. Acabo de ver una nota también de lo que acaba de pasar en el TC. El TC se ha subido los ingresos por persona, por integrante, a 42 mil soles.
Porque sí.
Porque sí. No, pero ellos dicen, no, es que como tenemos que subirle a los trabajadores y ellos ganan un porcentaje, o sea, para subirle a ellos hemos tenido que una penita nos hemos tenido que subir a nosotros.
Qué horrible, qué mala estamos pasando.
Es el Perú. Eso es lo que está pasando, no hay equilibrio, lo estamos conversando, es eso, ¿no? Y claro, en el Congreso los refrigerios, los gastos por representación...
Los bonos. O sea, ¿cómo un Congreso que costaba 600 millones hace 5 años pasa a costar 1.600 millones? O sea, ¿qué nivel de ineficiencia administrativa tienes que hacer para que dando el mismo servicio cuestes 1.000.000.000 de soles más?
Bueno, recordemos
ni Petroperú.
Un congreso donde además, en apariencia, por lo menos se está investigando, hasta prostitutas se contrataron, ¿no? Entonces, bueno.
Muy bien. ¿Por qué
está, eso es el gráfico más claro.
¿Y por qué Libertad Popular? ¿Por qué ha ido a ese partido?
Porque he coincidido en algunos temas claros, por ejemplo, el tema de la defensa del Estado de Derecho, Libertad Popular, en su ideario habla claramente de la defensa del Estado de Derecho, pero además habla de las libertades, libertades económicas, libertades individuales, y ese ideario, yo leí el ideario, uh-huh, y me encantó, dije, estamos en esa misma línea.
Es el único partido liberal que hay en el Perú, ya, pero usted no es un liberal.
Bueno, pero hay que colaborar. Ya. Yo creo que, y sí, me considero liberal, ¿eh?
¿Ah, sí?
No estoy en otra línea. Y si defendía a los fonavistas, ojo, para mí había un problema de propiedad privada. Uh-huh. Para mí esos recursos fueron propiedad privada y por eso, ahí podemos discrepar, se deberían haber devuelto, como de hecho se están devolviendo
eternamente,
¿no? Bueno, pero ya hay gente que ha recibido sus 7.000 soles, 8.000 soles, que bueno, a mucha gente le ha hecho bien. Pero en fin, lo que digo es, siempre aquí debe haber un respeto a la propiedad. Un Estado próspero se construye en función del respeto de las libertades económicas, las libertades individuales, y en eso coincidimos con este partido.
Muy bien.
Y me invitaron.
Sí, claro, usted está yendo como invitado, sí. pero lo han podido invitar de otros también, ¿o no lo invitaron?
Sí, me invitaron de muchos.
Ya, pues, y escogió, por algo le preguntaba, sí, ¿por qué escogió ese? Porque sí, fue el que más le gustó.
Sí, sí, y porque hay gente realmente idónea, desde mi punto de vista, gente que no tiene un pasado, gente que no está en ese grupo, por estos no voy a votar,
claro,
y gente con capacidad.
Bueno, que después de todo lo que usted vivió en el Colegio de Abogados de Lima, entenderá que por estos no, pues es más o menos obvio. Usted ha sacado más comunicados que nadie contra la actividad, sí, del Congreso.
Sí, me he ganado muy buenos enemigos porque el colegio, desde hace 30 años o más, era un reducto de un grupúsculo político, de un grupúsculo de corrupción interna, gente que vivía como lacras pululando en el colegio, y los hemos derrotado, los hemos sacado. Claro, me ganaré todos los insultos de ellos, pero bueno, esos insultos son unos méritos porque hemos hecho un trabajo de decencia dentro del colegio.
Casi lo sacan del colegio.
Sí, claro, obviamente no les ha gustado nada. Y ahora hay toda una campaña pues para retornar, que abandera a un colega, el conocido doctor Abanto, y quieren recuperar esas posiciones, ¿no?
Pero yo creo que no les va a ir bien.
Yo tengo la impresión que tampoco le va a ir.
Creo, de repente me equivoco. Muy bien, muchísimas gracias a Raúl Canelo por haber estado con nosotros esta mañana. Nos tenemos que despedir. No se vayan a mover de la sintonía de la República porque seguimos con el tema del presidente Gerí. Y mañana, por supuesto, vamos con todas las declaraciones de Ernesto Álvarez. Increíble. Dice que todo es culpa de China. China es la culpable, porque están haciendo negocios con Estados Unidos, porque le están comprando las casas. Ha convertido un problema del cierre de una bodega en un problema internacional, la venganza china. Bueno, sí, parece que a Gerí le echaron la maldición china. Y vamos a ver cuál es la reacción del Congreso. Eso es lo interesante. ¿Cuál es la reacción de Keiko Fujimori, de César Acuña, ¿ah?, de José Luna, del señor Williams, candidato de Avanza País, de López Aliaga? Vamos a ver cuál es la reacción, porque de ellos depende. Ellos son los que sostienen. Hasta Vladimir Cerrón lo sostiene. A ver, ¿cuál es la reacción de ellos? Todo eso mañana será con ustedes. Hasta entonces, pero no se olviden de tres cosas. Suscribirse a todas las redes de la República, compartir este programa, que ha estado buenazo, digan que no, y nos dan un último like antes de irse. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.